Nos visitan Clarisa Sobco y Emiliano Tomé Pierola. Son integrantes de la agrupación Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio. Bueno, y ya vamos a dar algunos datos más de cada uno, pero bueno, Clarisa es psicóloga social, trabajó en el Registro Único de la Verdad de Entre Ríos, y de Emiliano, además de su militancia en Hijos, es profesor de Ciencias Sociales en la Universidad Autónoma de Entre Ríos. Muchas gracias por estar aquí.
Gracias a ustedes por la invitación.
Bueno, ¿qué tal? Buen día.
Buen día. Bueno, ¿qué reflexión nos dejan a priori, digamos, por esta fecha, ¿no?
Bueno, reiteramos el agradecimiento por la invitación. Un saludo a toda la audiencia. Es un lugar querido para nosotros porque hemos estado también en este estudio varios años haciendo radio con La Raíz del Grito, con La Huella del Caracol. Así que, bueno, desde ya que muy contentos de estar acá. Claramente, este día es un día que tiene múltiples sentidos para nosotros, los familiares, los militantes, los integrantes de los organismos de derechos humanos. Es un día que nos atraviesa en lo personal, en lo familiar, en nuestra historia particular, pero fundamentalmente vinculada a la historia de nuestro país, a la historia de nuestra provincia, de nuestra ciudad. Es una especie de rito, de ritual colectivo que hacemos los paranaenses y los argentinos y argentinas los 24 de marzo, cuando nos encontramos en las plazas para recordar a los compañeros y compañeras desaparecidos durante la dictadura militar, para reflexionar qué estamos construyendo, cuál es la sociedad que estamos construyendo, cuál es la democracia que estamos construyendo, para exigir esa palabra que está muy presente, digamos, en las proclamas políticas de los 24 de marzo, que es exigir la celeridad de los juicios, que avancen los juicios por delitos de lesa humanidad en todo el país, en todo el territorio de la provincia, en Paraná. A su vez también el reclamo por los más de 300 jóvenes que aún desconocen su verdadero origen biológico, que fueron aquellos bebés robados por los genocidas y que hoy, a 46 años del último golpe de Estado, todavía siguen viviendo bajo la mentira, bajo un nombre adulterado, y que tenemos que encontrarlos. Las abuelas, que fueron la punta de lanza de esta lucha, acá estamos con un pañuelo sobre la mesa que evoca esa historia de las madres y de las abuelas, nos han permitido encontrar más de 120, pero todavía nos faltan más de 300 y han pasado 46 años. Por lo tanto, en los casos de los nietos, por ejemplo, se perpetúa en las generaciones siguientes, muchos de ellos, ustedes saben que ya tienen hijos, hijas, se perpetúa la impunidad, se perpetúa el nombre adulterado y la identidad robada. Por lo tanto, es un momento de mucha reflexión, de mucho recuerdo. Acá estamos con compañera Clarisa, hija de Pedro Sobco, hija de Elida Goyeneche de Sobco. Recordamos a nuestros compañeros, a nuestras compañeras, y a su vez es un momento para sostener más alto que nunca las banderas por las cuales lucharon ellos. Es muy importante pasar de la rememoración del rostro y del nombre a una reivindicación del proyecto político de aquella sociedad que, si quieren, después podemos
entrar. Sí, claro, por supuesto. ¿Clarisa?
Sí, a mí también agregar que quizás en los inicios de la democracia, inclusive más avanzado, lo que fue en la década de los 90, el neoliberalismo, uno lo vivía diferente, o por lo menos hablo desde mi experiencia, y me parece que también de la experiencia de la mayoría de los integrantes de Hijos, con más pesar, con más dolor, con más injusticia, con más impunidad, básicamente. Sí. Y la lucha de las abuelas, las madres, que entiendo que han tenido un proceso de resignificación bastante anterior al nuestro, ¿no? Estamos hablando que en el 96, mayoritariamente, les hijes teníamos 18 años, ahí empezábamos a ser mayores de edad. Por eso las abuelas lo han vivido un poco antes y las madres también. Y bueno, a mí me parece que la transformación de esta fecha en una fecha de, además de lucha, en alegría, ¿no? Me parece que también nos recorre eso, que hay mucha emoción dando vuelta y que hay mucho logrado. Los juicios, las condenas, los genocidas presos, los responsables civil, que son muchísimos y hay muy pocos presos, muy pocos en un proceso judicial, muy pocos condenados, pero que indudablemente son una tarea que ha tenido mojones de justicia y de mucho trabajo. Así que bueno, también nos recorre mucha alegría. Yo lo vivo totalmente diferente al 24 de marzo, que era solamente escuchar música.
Claro.
La música que se ponía en los 24 ya era dolorosa. Uh-huh. Me parece que uno va transformando eso.
Claro,
la transformación de la tristeza en lucha y de la tristeza también en alegría, ¿no?
Vos mencionabas la década del 90, y yo creo que a partir, no sé si ustedes coinciden conmigo, pero probablemente a partir del 96 comenzaron a ser las marchas más importantes, y eso se fue ampliando más y más, y yo creo que hoy la magnitud que tienen las marchas y los actos y la conmemoración del, obviamente, kirchnerismo de por medio, ¿no es cierto?, porque también eso influyó, ¿no? Yo puedo contar una experiencia personal. Muchas veces, estando acá de turno, la marcha se cubría porque yo me pegaba una disparada del informativo, grababa un poco del documento y venía y lo pasaba, porque también así sucedía. Las gestiones de la radio han ido también de acuerdo a la política de turno, eso es así, uh-huh. Hay que decirlo. Pero también después vino un momento donde desde el Estado, bueno, en virtud de la política de memoria, verdad y justicia, eso se transformó, se dio vuelta. Y hoy las marchas son multitudinarias y bueno, la significación también depende del momento. Hoy tenemos un momento también, en algún sentido, que algunos consideran bisagra en muchos aspectos de la política nacional. Por ejemplo, se lo planteaba Alicia Dazo hace un rato, el tema del Fondo Monetario y todo lo que está sucediendo, ¿no? ¿Cuál es el análisis que hacen ustedes?
Sí, claramente, retomando el principio de tu comentario, a los 20 años del golpe fue claramente una explosión, digamos, de la memoria en nuestro país. No es casual que la impunidad era una cultura en ese contexto, no es casual que los hijos y las hijas aparecen en ese contexto, aparecen los scratches, aparece un sujeto que tenía que ver con esa historia y que empezaba en un principio a hacer catarsis y a encontrarse con otras historias similares, pero después a pasar a organizar una agrupación y objetivos concretos, que era enjuiciar a los asesinos de sus viejos y encontrar a sus hermanos. Claramente, si uno ve la historia de la marcha, que ya se podría ser solamente una historia de la marcha del 24 de marzo, vas viendo la composición, si uno pudiera verla como en la historia acelerada, en el tiempo acelerado, la composición, sobre todo, de las nuevas generaciones, en la cual entiendo yo que tuvo mucho que ver la figura de Néstor. Hoy evocamos ese gesto político, simbólico, tan importante, que fue un verdadero punto de inflexión en materia de memoria, verdad y justicia, que fue bajar los cuadros de los genocidas en la ex ESMA, ¿no? Así se dice. Y el acto de recuperación del centro clandestino más grande de detención de nuestro país, y lo que fue tan significativo, digamos, para que las juventudes empiecen a mirar el pasado y a encarnar la memoria desde una perspectiva distinta y proactiva.
Si les parece, escuchamos el audio de aquel momento, ¿no?, de Néstor Kirchner.
Abuelas, madres, hijos, cuando recién veía las manos, cuando cantaban el himno, veía los brazos de mis compañeros, de la generación que creyó y que sigue creyendo en lo que quedamos, que este país se puede cambiar. Fueron muchas ilusiones, sueños. Creímos en serio que se podía construir una patria diferente. Y también, cuando escuchaba a hijos recién, también vimos la claudicación a la vuelta de la esquina. Porque es difícil porque muchos especulan, porque muchos están agazapados y muchos esperan que todo fracase para que vuelva la oscuridad sobre la Argentina, y está en ustedes que nunca más la oscuridad y el oscurantismo vuelva a reinar en la patria. Las cosas hay que llamarlas por su nombre. Y acá, si ustedes me permiten, ya no como compañero y hermano de tantos compañeros y hermanos que compartimos aquel tiempo, sino como presidente de la Nación Argentina, vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia.
Bueno, esto es parte de lo que decía Néstor Kirchner allí en la ESMA en 2004, en la ex ESMA, ¿no? Y que le valió el reproche de Alfonsín, de manera privada, según después dijeron, y también una disculpa en privado, pero según relatan varios, la propia Cristina creo también lo dice en su libro sinceramente, después Kirchner le pidió una disculpa a Alfonsín porque debería haberse llevado tal vez el discurso escrito, pero bueno, eso es parte de la anécdota, ¿no es cierto? Muchísimas cosas en relación a hijos, tenía cosas para preguntarles, por ejemplo, algo que no quiero dejar pasar. En su momento ustedes fueron criticados por la política de los scratches, ¿no? Porque, bueno, en momentos en que no había justicia, porque junto a Abuelas de Plaza de Mayo, hijos encontraron el resquicio para poder seguir juzgando a los genocidas por la apropiación de bebés cuando estaban vigentes las leyes prohibitivas, ¿no? Las leyes de punto final y obediencia de vida y el indulto, nada menos, ¿no?
Sí, yo me acuerdo muy fuertemente esa crítica. Nosotros retomamos Hijos en 2005. Uh-huh. Se crea Hijos en Red en el 95. Pero nosotros estuvimos ahí y después volvimos en 2005. Y me acuerdo el escrache a Moyano, particularmente, Hugo Mario Moyano, uh-huh, médico que actuó en la base aérea y en varias torturas de otros compañeros, en otros centros clandestinos también, compañeros y compañeras. Y me acuerdo de planteos de gente conocida que decía, bueno, pero usted hace, es violento, uh-huh, ese acto. Uh-huh. En un momento en donde no solamente no había justicia en el Poder Judicial, sino que no había justicia en nuestra cotidianidad, en nuestras relaciones sociales, digamos. Es decir, no estaban identificados quiénes eran los responsables. Acuérdense, capaz que no en el 2005, pero bastante antes sí, que no se le creía a los testigos víctimas, ¿no? Y no se creía, no se tomaba dimensión de un plan sistemático. No solamente que hayan acometido algún hecho de desaparición, de tortura, sino que no se tomaba la dimensión del genocidio, uh-huh, en la Argentina, ni de un plan sistemático, ni se tomaba la dimensión de que para qué el genocidio en la Argentina. Entonces, no era solamente que no había justicia en el Poder Judicial, sino que había todo un trabajo social, ¿no? Y el scratch lo que tenía era identificar a los represores en el barrio, en su trabajo, porque me acuerdo que también intervenimos en el Hospital San Martín, donde trabajaba Moyano. Era identificar y hacer todo un trabajo en la sociedad de quién era, qué es lo que había hecho, cuál era su participación en un proyecto, digamos. Mm. Y bueno, y sí, hubo mucho acompañamiento de muchos sectores, los gremios principalmente, uh-huh, y el trabajo de qué tipo de violencia era señalar. Yo me acuerdo que le pintamos a Moyano un cartel que decía médico especialista en tortura. Esa era la violencia nuestra, ¿no? Y la violencia, porque se tocaba esta cuestión de que una marcha era violenta, ¿no?
Claro.
No sé si se acuerdan, yo lo viví así, digamos, también, ¿no? Pero que la marcha era violenta. Me acuerdo que tirábamos huevos con, uh-huh, pintura, y la pintura era roja, uh-huh, ¿no? Señalizando también los sectores donde laburaban y las viviendas de estas personas.
Pero claramente esto sucedió en un momento donde no había justicia, uh-huh. donde no podían ejercer ese reclamo a través de la jurisdicción, como dicen los abogados, ¿no? Como corresponde a cualquier ciudadano, ¿no?
Sí, totalmente. La consigna que convocaba era: si no hay justicia, hay scratch.
Claro.
Y que su casa sea su cárcel y no su refugio. Ustedes piensan que estos mismos genocidas se encontraban con los hijos de sus víctimas en los comercios de barrio, compañeros, hijos e hijas desaparecidos, se encontraban en cualquier lugar de la ciudad con los asesinos de sus padres sin que ninguna institución se le cayera un solo, uh-huh. Una sola medida, digamos, para prevenir ese tipo de encuentros en una historia tan trágica. Por lo tanto, el scratch nace en un contexto de impunidad y nace como una respuesta creativa del pueblo, para señalar a los asesinos del pueblo. Que después, eso logró, ustedes vieron que cuando empezaron a ver los juicios, empezó a rediscutirse la idea del scratch, porque claro, cuando hay justicia, ya deja de haber la necesidad de señalar, porque las instituciones del Poder Judicial y del Estado argentino están llevando a cabo lo que tantos años venimos reclamando los familiares.
Exacto. Mm. Clarisa Sobco, Emiliano Tomé Pierola. Muchas gracias por venir.
Bueno.
Gracias a ustedes y los... Esperamos a la audiencia hoy a las 18 horas en la Plaza San Peña, 18 horas, y hacemos la histórica movilización. Va a haber un festival cultural también en el escenario, que va a estar ubicado en el Museo de Bellas Artes. Así que esperemos que los dioses del clima nos acompañen y podamos hacer la multitudinaria marcha en homenaje a los compañeros y las compañeras.
Su vida,